Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología. Señores, hoy yo estoy solapas aquí. Mi co-host Michelle me sacó los pies, seguro anda surfeando, pero yo estoy más que bien acompañado y en mis aguas, porque hoy vamos a hablar de deporte. Aquí conmigo está Ray de Luis Baez, que es fundador de The Connect, un proyecto de consultoría que trabaja para conectar marcas trabajando entre la intersección de publicidad, el deporte, entretenimiento, la tecnología y los medios de comunicación. Señora, además de eso, Raide es cofundador de SportsThink, que es una firma que brinda soluciones tecnológicas y de capital inteligente para la industria del deporte y el entretenimiento. Señor Raide es egresado de la PUCA. Además, tiene maestrías en banca, finanzas y sports management de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Y anteriormente también trabajó en organizaciones como la Euroliga de Básquetbol y sirvió como director general de WPP, dirigiendo proyectos para equipos como el FC Barcelona, el AC Milán, Red Bull y Scuderia Toro Rosa. Señores, antes de entrar en esto, faltan como 10 de ustedes que le den subscribe en YouTube para que lleguemos a 1,000. Sin eso, no vamos a recibir dinero. Esto es casi viernes de quincena hoy cuando grabamos, 14 de julio. O sea que háganos ese favorcito y subscribe en la plataforma de YouTube, activen la campanita. Y si andan en el carro, no te vamos a juzgar si nada más lo haces en Spotify. Pero bueno, señores, vamos arriba. Señora, aquí estamos con mi nuevo amigo, Raide. Para nosotros es un gran placer. Ya escuchaste, todos nuestros escuchas saben quién tú eres por la introducción, pero para mí es un privilegio realmente darte la bienvenida y que de ahora en adelante todo el mundo sepa que tenemos un gran dominicano por allá, por España.
Gracias por la invitación. No sé si gran dominicano, pero grande, así 6 pies, o sea, eso seguro. Para mí es un privilegio estar aquí, sobre todo porque esta es la primera vez que hablo en un podcast o hago algún tipo de contenido para mi tierra, con lo cual esto está marcado en el calendario con mucho cariño.
Excelente. Mira, se valen todos los shoutouts. Toda la gente que tú tienes aquí, lo tagueamos, se lo mandamos. Se valen todos. O sea, a la tía, a todo el mundo que tú quieras. Pero de verdad, yo contento de tenerte aquí. Señores, Raide y yo nos conocimos hace un mes, un poquito más de un mes, porque como yo le conté en un episodio anterior, yo estuve por South Summit allá en Madrid, la feria de emprendimiento y de innovación y de tecnología más importante de España. Y estuvimos, había como un track que se trataba de tecnología en el deporte y el mercadeo en deporte. Y como ustedes saben, estoy muy metido en ese mundo ahora del podcasting en el deporte y yo no me lo iba a perder. Entonces, Raide fue uno de los moderadores de un, creo que fue el mejor panel, el que más me gustó. Y al final del panel, aunque no se lo había llevado por su acento, dice Raide, yo le digo a todo el mundo que yo soy dominicano y que lo que a toda mi gente que están aquí. Entonces, desde que bajó de la tarima, yo le salí corriendo para presentarme. O sea que aquí se dio, Raide.
Exactamente. Yo, si hay algo que me enorgullece, es ser dominicano, aunque el acento me traicione ya hace muchos años viviendo fuera. Pero yo siempre que tengo la oportunidad, cuando escribo algún artículo en prensa o cuando participo en un evento, me presento así. Yo soy un dominicano, hay veces que soy un negrito dominicano que vive aquí en Europa hace casi 20 años y soy un privilegiado de poder dedicarme a lo que me apasiona.
Qué bueno, qué chulo realmente. Pero vamos al mambo, entonces vamos a contarle a la gente. Vámonos back in time, antes de que tú llegaras allá a España. Cuéntanos un poco sobre la dominicanidad tuya, o sea, ¿de dónde viene Raide? ¿De dónde vienen sus padres? Quizás, y entramos ahí a hablar lo que quizás para ambos significa ser dominicano.
Yo creo que la mejor pregunta que me han hecho nunca. Yo tengo 40 años para 41, o sea, soy 82, soy un grandpa millennial, estamos ahí en la frontera. Y yo soy el resultado o el producto de precisamente del arraigo familiar en varios sitios de la República Dominicana y de todas las experiencias no vividas. Yo nací en la capital, pero mi familia, una parte es del Cibao, mi familia materna originalmente de la zona del Palmar en Salcedo, aunque mis abuelos se instalaron en La Vega y mi madre nació en La Vega, que en paz descanse. Y mi padre es de La Romana, pero mis abuelos paternos, mi abuela y madrina de bautizo era de Elías Piña y mi abuelo paterno de San Cristóbal. Y se instalaron en La Romana en la época de las migraciones internas, ¿no? De la isla. Esto es lo que marcó mi juventud, ¿no? Así que es cierto que yo creo que por una inercia muy, muy natural, mis veranos de infancia los pasé más tiempo, aunque sí que iba a Salcedo, toda la zona de Alto Piedra y tal, tengo primos por allí, pero la pasé más en La Romana y nosotros los Báez, que venimos de esa mezcla Báez Pérez, ¿no? De mi padre y mis tíos, nos consideramos romanenses todos.
Tú tienes como un triángulo completo de República Dominicana. Yo supongo que cuando tú vienes de vacaciones, tú coges mucha milla en el carro teniendo que ir a visitar a
Eso
todos
es
los
un lío, eso es
familiares.
un lío. Eso es un lío para organizar eventos, bodas, eso hay que hacer más planning que para la coronación del rey de Inglaterra. Pero es lo que informo y cuando miro un poco para atrás, ¿no? Y cómo he llegado aquí, no solo la influencia de mis padres y la educación que me dieron en casa, sino los esfuerzos que se hicieron para que yo tuviese educación reglada y la educación de mayor calidad. Yo soy un producto del Colegio Dominicano La Salle, en Santo Domingo, que mis padres con mucho foresight decidieron que esa debería ser la formación, no solo a nivel académico básico, sino a nivel de valores que nosotros, mis hermanos y yo, debíamos tener. Como dijiste, soy egresado de licenciatura en Economía en la Pucamaima y eso también fue un impulso familiar. Y también de muchos amigos de mi familia. Por razones de la vida hubo momentos en los cuales no las cosas no iban bien, pero sí que el entorno y ese contexto de ayudarse entre otros familiares y amigos y compañeros y demás, sí que hizo posible que en mi caso particular y en el de mis hermanos, pues pudiéramos acabar la educación, ¿no?
Tú sabes,
Y
perdón que te interrumpa, te estoy viendo como que en otra luz mientras tú vas contando, porque tú te dijiste tenía 40, 41.
41 en noviembre, 40 todavía en el mes,
40,
¿no?
yo tengo 38 que voy para 39, o sea que tú me llevas a mí 2 años. Y estoy pensando ahora, cuando yo estaba en el colegio, que yo jugaba siempre en el equipo de basquetbol, la salsa más grande que siempre nos daban era el colegio La Salle. Entonces estoy viendo a ti ya como potencialmente el que nos daba la salsa a nosotros.
Y te puedo decir que tampoco era el más talentoso, pero sí que es
Pero el
cierto
más
que el
grande,
programa cultivo,
tú lo
el
dijiste
programa,
ahorita.
ni el más grande tampoco. Sí que de mi generación fui el más grande. Piensa que con 6 pies yo jugaba centro.
Claro.
Eso es un point guard a nivel profesional.
Sí.
Pero ahí en la Salle nos hicimos muchos jugadores, entre ellos un tal Al Horford que juega por ahí en la NBA.
Epa.
Salió ahí, era de la generación de mi hermano que era compañero de equipo suyo hasta que Al se fue a hacer high school a Michigan. Y no solo en básquet, que era lo mío, pero en béisbol también fuimos grandes jugadores. De hecho, hay miembros de este gobierno, de esta administración, que son de La Salle y son grandes deportistas. Me viene a la cabeza Vladimir Pimentel, que para mí es uno de los deportistas más completos que yo conocí en mi historia de La Salle. Jugaba bien a todo
Qué
y era
bueno.
una estrella en todo. En básquet, el primer tipo que yo vi donkear en el colegio fue a él. En pelota tuvo a punto de firma, bueno, una barbaridad de atleta.
Qué bien.
Y eso es parte también de esa pasión. Pero a mí el deporte me viene por el lado familiar. O sea, como yo te dije, soy de La Romana, soy Báez, mi familia Báez Pérez, uno de mis tíos y el segundo de la familia más notorio en La Romana, y ahora te explicaré por qué es el segundo, es Héctor Báez, que en paz descanse, leyenda del deporte dominicano, que todavía no se lo han querido reconocer en el pabellón, pero es la persona que como jugador, dirigente y gerente ha ganado la ca mayor cantidad de títulos con la selección y con los equipos del baloncesto profesional de República Dominicana. Y
Excelente.
yo, viendo a mi tío, a la que aprendí a caminar, aprendí a picar una pelota.
No, bien, man.
Nosotros hemos sido de básquet siempre y eso siempre ha estado ahí. Y de hecho, cuando yo llego a La Salle, en primero de primaria, antes había hecho el maternal Montessori, cuando yo llego a La Salle en primero de primaria, los que teníamos como director de deporte era Faisal Abel, luego estaba Fernando Teruel y otros entrenadores más y al final eso se cultiva y se trabajaba mucho en La Salle.
Qué bien, qué bien. No, no, genial. Mira, no sabía. Yo creo que vamos a conectar en muchos puntos que no sabíamos todavía en esta joven amistad que teníamos. A Vladimir lo conozco y le damos su shout out. Vladimir trabaja en Pro Dominicana. O sea, que supongo que va por allá mucho también, por España, a promocionar los productos y las oportunidades de inversión de aquí, de República Dominicana.
Siempre está muy ocupado, siempre está muy
Sí, sí,
ocupado.
sí. No, y oyéndote de que también te iba a decir de que me dices que eres economista de la PUCA, un año más que yo. Tenemos todos los amigos del común del mundo. Yo empecé la economía en la PUCA, o sea que tú debes de ser amigo de muchos de mis amigos que se van a sorprender cuando vean este episodio, yo imagino. O
Sí,
sea que se
yo
lo.
conozco más de uno que no he mencionado que también está en la administración pública, que cuando me vea, tanto familiares como amigos, que se van a sorprender mucho. Esto va a ser un pequeño coro después de eso, cuando salgan los clips y eso.
Así es, pero vamos, Raide, vamos a entrar ya en lleno. Entonces, te graduaste de economista en la PUCA. Yo creo que economista como carrera a veces es una de las cosas que tú realmente no sabes dónde pueda parar como competencia, porque no hay, yo creo que no hay ninguna carrera tan definida. Es una carrera moldeable, vamos a decir. Uno puede ocupar muchas posiciones. ¿Qué hiciste cuando te graduaste de ahí? ¿Te metiste directo en el deporte o te fuiste por otra línea?
No, no, de hecho, lo curioso es cómo llegué a la carrera. Cogí economía, fue una época de pequeña rebeldía en la cual mi padre quería que yo estudiara administración de empresa y le ayudara con el negocio familiar y tal, y no estaba en esa. Entonces me fui a la carrera más difícil que había ahí en el pensum de la universidad, y fue una de las decisiones que transformó mi vida totalmente. De hecho, en parte es la razón por la que yo llegué a Europa en esa carrera, por los compañeros que tenía ahí, y más gente, entre ellos Ricardo Pérez, que es un gran amigo y hermano, y fue un artífice muy clave en la evolución mía profesional, sobre todo llegando a Europa, ¿no? Entonces, yo cuando acabo la carrera, yo digamos que tenía una trayectoria más o menos predestinada. Mis últimos dos trabajos de verano antes de empezar la universidad y algún verano en la universidad también, yo lo hice haciendo pasantías en KPMG, en Santo Domingo. O sea, yo no, digamos que no, nunca, nunca me caractericé por buscar cosas que tuviesen bien, nice, coger un par de pesos y disfrutar el verano, sino yo tenía esa inclinación por la finanza, la consultoría, la asesoría. Y de hecho el plan era ese. De hecho me matriculé en los posgrados de finanzas corporativas, pero justo salió la oportunidad de venirnos aquí a España, primero a Valencia, a hacer un pequeño estudio con la Universidad de Valencia. Esto fue luego el verano del 2004, cuando acababa de salir de la carrera. Y luego se me dio la oportunidad de presidencia de poder elegir un máster y poder hacerlo. Y ahí fue donde me vine a hacer el máster de Banca y Finanzas a Barcelona. Porque lo que yo tenía claro era que, aunque había estudiado economía, era que no quería dedicarme a la economía aplicada. Y esto porque al final, ya te digo, cuando tú realmente vales para economía aplicada, que hay que ser casi un genio para esto, se te ven las costuras rápido. Lo mío era la finanza, lo mío era el negocio internacional, entender procesos, negociaciones, entender números. Y así lo hice. Entonces me vine a estudiar banca y finanzas y logré el traslado de KPMG Santo Domingo a Barcelona y estuve trabajando ahí un par de años. Luego hice un año más en Ernst & Young, aquí en España, en Valencia. Y luego esto pasa en justo el momento en el que estalla la crisis financiera. Y yo ya había notado que realmente una vida de auditor o de consultor al uso no era lo que me apasionaba. En ese ínterin, cuando estaba en Barcelona, en mi segundo año, continuaba trabajando en KPMG, fue cuando hice el máster de Sports Management como divertimento, porque era un tema pasional, ¿no? El tema de entender el negocio, ya que no pude llegar a ser jugador profesional, pues entender el deporte desde otra perspectiva, dándole fuerza a las herramientas que yo tenía,
Tú
que
sabes,
fue lo que adquirí en la facultad.
señores, esto es casi una fotocopia, yo siento aquí, porque yo igual empecé en economía. Yo creo que me di cuenta antes en la carrera que eso no era lo que yo quería. Lo que hice fue cambiarme a administración. Y realmente, como bien tú dices, duré también en el mundo de consultoría 4 años trabajando en la banca. No me encantaba. Y recuerdo ahora mismo tú diciendo esto en el MBA. Habían quizá 4 clases que todo el mundo quería coger, pero nada más te iba a poder coger una de ellas por el tema de lotería de la clase. Entonces eran como que los profesores más grandes de la universidad. Entonces uno era de negociación con el padre de la negociación, o sea, uno con el de disrupción, que era con Clay Christensen, otro que era con Michael Porter, que es el padre de Porter's Five Forces. Y después había uno que era del negocio de entretenimiento. Y yo dije, ya yo no quiero estudiar más, yo quiero ese, el del entretenimiento. Y realmente como que aprendí tanto. Y aprendí a ver el negocio de otra forma, pero me empezó a crear ese deseo de meterme también en el mundo deportivo. Y, perdón.
Sí, yo tengo, yo, digamos, yo, ese proceso, un proceso cognitivo, ¿no? En mi vida he tenido dos bloques, ¿no? He tenido la parte dominicana, por así decirlo, y luego la parte de Barcelona. Y en la parte dominicana, yo estoy eternamente agradecido y además en esta parte me congratulo porque elegí yo la carrera con la lucha que cogí también para pa sacarla. Pues sobre todo por los profesores que tuve. Un Richo Hermida, Jacqueline Báez, que está en el Ministerio de Turismo, el propio Magín y otros grandes economistas que me enseñaron realmente la economía en detalle y me sirvió para dos cosas, para darme cuenta de que la economía aplicada no es lo mío, pero segundo, para entender factores macro y microeconómicos desde el punto de vista del negocio, ¿no? Y una de las materias que yo recuerdo con más pasión y sobre todo por la capacidad de aprender, ¿no? Que esto es muy importante. Muchas veces nosotros vamos a estudiar y salvo una materia de la cual dependan vidas, ¿no? Un médico, un ingeniero, un piloto. Hay muchas carreras que lo que tenemos que entender es que es un proceso. Es un proceso cognitivo, es un proceso de entendimiento y de aprender a aprender, ¿no? Y a mí esto, estar en la Pucamaima con esos profesores me ayudó a esto. Y hay una carrera que era una materia dentro de la carrera que era la de competencia y regulación. Y entre los profesores que tuvimos, tuve al embajador Federico Cuello, que además es un gran amigo. Y tener esa capacidad de tener acceso a esta gente, que son gente que luego han hecho
Sí.
policy, ¿no? Y han creado grandes cosas, es impagable, ¿no? Y con ese bagaje fue que me vine a Europa y luego aquí tuve otros grandes profesores, líderes de banca, líderes de bancas de inversión, de banking and finance, y luego cuando me fui al deporte era el director general del Barcelona en ese momento, que ahora es el director general del City Football Group. Y este tipo de gente, tener ese acceso es lo que es realmente valioso y sobre todo poder entender y tener un punto de vista propio dentro del conocimiento y de las experiencias que te dan. Y tú lo sabes mejor que nadie, cuando tú te vas a estudiar másters, no se trata tanto de la teoría, sino de las aplicaciones reales
Claro.
de los casos, ¿no?
Y no, y uno, yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta que uno tiene una preconcepción de industrias que uno cree que sabe de qué se tratan y a veces es totalmente diferente. O sea, a mí me gusta decir que lo más que se parece al mundo deportivo es el mundo de venture capital, de inversión en startups. O sea, tú puedes ir desde los jugadores, que a veces uno cree que es un manejo del estrellato. Pero la realidad es que cuando tú te vas en cualquier deporte, la idea de que el talento se va desarrollando desde joven edad, el cómo tú llegas a la grande liga, por ejemplo, tú eres uno en 100, uno en 500, Y así es que funciona el venture capital. La mayoría de las empresas no sobreviven y así mismo acaba en el mundo de deporte. Entonces se convierte muy parecido. Y yo creo que personas como tú, quizás entrando del mundo de vista de del mundo de consultoría, de la banca, de la economía, pues trae un ángulo totalmente diferente y que agrega mucho valor a la conversación del día a día de esas gestiones de marcas.
Sí, y te digo algo, yo en mi época de consultoría de financiación y auditoría, yo estuve en auditoría bancaria, auditoría de riesgos bancarios, estuve en auditoría de turismo. Uno de mis primeros proyectos cuando llegué a Barcelona era precisamente las auditorías de un grupo hotelero español que tenía operaciones en Dominicana, con lo cual eso para mí era un regalo, tener que bajar por trabajo de España allá. Y también tuve que auditar empresas que eran piscifactorías o factorías de creación de baldosas y adoquines, por ejemplo, ¿no? Entonces es entender que los procesos empresariales realmente la disrupción como tal no existe. Lo que existe es la aplicación que tengan los gestores respecto de cómo pueden eficientizar el proceso, ¿no? Cuando tú miras el deporte, lo que tú decías, cuando tú inviertes en talento, es como invertir, hacer venture capital, exactamente. Pero cuando tú operas el estadio o operas el negocio, es tan seriado que es como si tú fabricaras carro. Es porque tú cada 15 días tienes un evento y tienes casi siempre los mismos patrons entrando por la puerta. Entonces tú tienes que ser capaz de sorprenderlos, de darle valor añadido, pero sobre todo darles una estabilidad respecto de la experiencia que tienen y saber que van a recibir siempre lo que quieren, ¿no? Y que siempre, casi siempre lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces es entender esto y lo que yo traigo a la mesa, y así lo hablaba con profesores y maestros y mentores míos en mi época ya en Barcelona y ya adentrándome a la industria, es ser muy consciente el valor añadido que traes a la mesa. O sea, yo siempre me he considerado un muy mal vendedor y cuando a mí se me ofreció esa oportunidad de ser parte del equipo de eventos de patrocinio de la Euroliga, básicamente tomé la decisión porque me apasionaba el baloncesto y el deporte y casi por necesidad, pero yo pensaba que iba a fracasar porque no era buen vendedor.
Tú eres dominicano, toditos somos buenos vendedores.
Pero a mí me cuesta muchísimo. Yo soy, mi mujer me lo dice, que yo soy el más atípico de los dominicanos que ella conoce, incluyendo dentro de mi propia familia. Entonces, pero es esto, era el hecho de realmente darme cuenta que yo no tenía que conformar o ir al status quo, sino que yo tenía que saber cuáles eran las herramientas que yo traía a la mesa. Intentar buscar mi espacio en la mesa, ¿no?
Claro.
Entonces era esto. Entonces yo, cuando empecé a vender patrocinios, lo que empecé a hacer fue a estudiarme las empresas que yo quería venderles patrocinio. De la misma manera que lo hacía cuando era auditor o consultor. Entonces me cogía los estados financieros, hacía mi desk research, entendía cuáles eran los problemas que ellos tenían, intentaba identificar cuáles problemas podíamos resolver con el patrocinio. No era un ejercicio de marketing, era un ejercicio de negocio.
Claro.
Y esta capacidad de poder hacer esto es lo que he aplicado hasta el día de hoy en mi carrera.
Vamos, quiero hacer una pausa antes de que nos metamos en lleno a hablar de la vida de Ray de post consultoría banca y todo lo que quizá, por lo menos yo considero ya hoy aburrido, porque en el mundo del deporte tan entretenido. Yo quiero hacer una pausa y volver atrás. Cuando te fuiste a España, ¿tú te fuiste con una mente de no volver o eso se fue desarrollando solo?
No, yo tenía fecha de vuelta.
Tenía.
De hecho, cuando el primer stint en España fue por 3 meses, volvimos, luego se me dio la oportunidad de hacer el máster en Barcelona, acabé, luego me ofrecieron quedarme en la plaza que estaba ocupando en KPMG de manera permanente, hice el máster, pero no tenía una visión, un recorrido de mucho más largo plazo. Pasa que en eso, pues bueno, empezó a salir con la que hoy es mi mujer, empezamos a tener una relación y entonces, bueno, tú vas diciendo, no tengo la prisa de irme, mi plan B no es irme a Santo Domingo, es un gran plan siempre, con lo cual vamos viendo. Cuando estalla la crisis y cuando salgo de la industria, digamos, financiera propiamente dicha, lo que me pedía el cuerpo era intentar, si no encontraba ubicación en el deporte, intentar crear un espacio en el cual fuese propio, ¿no? Y con compañeros del máster de Sports Management, lo que hicimos fue que convertimos en empresa real nuestro proyecto de tesis.
Okay.
Y esa fue mi primera empresa, ¿no? Entonces creamos esa empresa, creamos una serie de eventos y unos servicios de consultoría. Y en ese ínterin, bueno, nos lanzamos a la piscina. Bueno, estaba en esa época en El Sañón en Valencia, me volví a Barcelona, ahí lanzamos el evento, lanzamos una especie de summer league o summer camp. El primer año lo hicimos para básquet y para fútbol, pero en el básquet no existe un mercado como para que esto sea atractivo. Lo hicimos 5 años y sobre todo lo hicimos en fútbol. Y lo que yo hice fue aplicar lo que conocía. Era cómo funcionaba la NBA Summer League y entender por muchos amigos del mundo del fútbol que eran jugadores o que eran representantes o directores deportivos, entender cuál era la carencia que existía y era el hecho de que el 90% de los clubes de fútbol europeos no hacen el scouting en origen porque no tienen los recursos suficientes para hacerlo.
Okay.
El Madrid y el Barça sí. Entonces era crear ese evento que suplía esa necesidad de ese nicho. Y este fue nuestro primer gran proyecto, ¿no? Y fue un proyecto que lo hicimos 5 años. Y el logro fue hacerlo y no perder dinero, porque existía un mercado y porque teníamos apoyo y acceso y empecé a entender cómo realmente se gestiona un evento, cómo realmente se vende patrocinio, cómo se hace algo sostenible, ¿no? Y en ese periodo, cuando ya se agota, digamos, esa fase, es cuando yo empiezo a pensar, decir, bueno, ya toca irse, ¿no? De hecho, mi mujer decía, bueno, pues nos vamos, ella justo también acababa sus estudios de odontología y de odontología estética y decidimos, bueno, pues nos vamos. Y yo tenía el billete ya reservado, pero me llamaron de la Euroliga. Y me llamaron de la Euroliga y me ofrecieron ser parte del equipo de patrocinios. Y por eso te digo, fue casi hasta por necesidad de decir, tengo esta oportunidad de trabajar en el Dream Job, que es trabajar en una liga que es la segunda más importante del mundo después de la NBA. El plan B puede esperar, ¿no? Y cogí el plan B, el plan A y seguí adelante, ¿no? Y en la Euroliga estuve casi 9 años en plantilla. Y lo grandioso de esto es que ahí es donde realmente empieza mi inmersión en el tema de la tecnología.
Okay.
Por las necesidades estructurales que teníamos como liga, que no teníamos un offering digital elaborado. Piensa que esto habrá sido, eso fue finales de 2009, 2010. Piensa que Major League Advanced Media se creó en el año 2002.
Sí, pero son un mega pionero lo de MLB con el tema del contenido. O sea, incluso
Claro, con
poca
eso.
gente sabe que Disney Plus corre sobre la plataforma que fue Major League Advanced Media, que en un momento Major League la vendió. Había tanto uso para los media platforms que se la pidieron comprar, la vendieron por una fortuna y hoy Disney Plus corre sobre eso.
Te digo más. Major League Advanced Media se estructura como proyecto y se crea en el año 2001-2002 y echa a rodar en esos años, creando el WAP version de la website y muchas cosas que fallaron. Y el compromiso era el siguiente: ellos sabían que, y esto es justo on the heels of el dot-com burst,
Sí.
con lo cual era muy osado pensar en el negocio digital en ese momento. Esto es la liga, el liderazgo de la liga en ese momento, que era Bud Selig y ese management, con los owners, que son los equipos, decidieron hacer un compromiso de invertir un plan de inversión de 4 o 5 años a razón de $1 millón por cada equipo, todos los años, para montar la infraestructura, contratar a la gente. Para hacerte la historia larga, corta, llegaron a invertir 67 millones de dólares. Y el año pasado se terminó de vender el último tranche que le quedaba de ownership de BAM Tech por 3 mil millones de dólares.
There you go.
Cuando debuta la temporada del boom de Game of Thrones, que es la primera vez en la que HBO hace streaming, es en el backbone de Major League Baseball. Además, el centro de control que está en el Chelsea Market en Nueva York, arriba del Chelsea Market, ahí hay un equipo dedicado para la infraestructura de los servicios. En ese momento, ESPN Play o Plus, como se llamaba en ese momento, corría en esa plataforma. HBO corría en esa plataforma. Disney, cuando saca Disney Plus, lo hace en ese backbone que ya era parte dueño de la empresa. Todas las webs de los equipos, todas los players, todo. Entonces, estamos hablando que en menos de 10 años yo entro a una liga europea que suele tener un desfase respecto de la evolución, ¿no? Del negocio y de la innovación, pero que es la liga número uno de baloncesto a nivel profesional. O sea, es una liga en la que es los propietarios, además, son el Real Madrid, el FC Barcelona, ahora el Bayern de Múnich. O sea, estamos hablando de las grandes entidades, ¿no? Y que tienen equipos de baloncesto que compiten. Y entonces, en ese momento, mi trabajo era prospectar y vender patrocinios y activar esos patrocinios, ¿no? Este trofeo que veis ahí, es un Clio que ganamos por una Branded Content Series, antes de que se le llamara Branded Content a esto, con Turkish Airlines, la Euroliga y ESPN.
Ese es el que parece el Grammy, al lado de Wilson.
Exacto,
Saludo
sí,
a
este.
Wilson. Hola, Wilson.
Sí, hay una historia interesante con eso. Entonces, se trata de eso, esa era parte de mi trabajo, era coger a un cliente que era Turkish Airlines y decirle cómo tú puedes sacarle mejor provecho a tu patrocinio de la Euroliga, que no sea solo poner el logo allí, ¿no? Y yo todo eso lo aprendí sobre la marcha.
Sí, y
Lo aprendí.
tú sabes que yo creo que tú estás a punto de darnos el masterclass de la institución, llamemos Legacy, que trata de hacer todo lo posible para no invertir en tecnología. En el caso de las ligas, todas son cuasi monopolios. Entonces, cuando tú tienes una posición monopolística, tú tratas de hacer lo menos posible o no estás incentivado realmente a
Eso
hacer
es todo.
grandes cambios. Pero en el deporte, ¿qué pasó en el deporte? O sea, y eventualmente hubo una necesidad demasiado grande por el tema de la economía de la atención y que se fueron dando cuenta que no era llenar el estadio y solamente vender camisetas, sino también el grueso de su ingreso empezó a venir por derechos televisivos y empezó entonces ya a venderse a una masificación hasta global, especialmente en el mundo del fútbol. Empezó a ser un negocio en donde ya el mundo entero se puede volver fanático y cómo podemos hacer que le llegue todo lo que nosotros hacemos. Y obviamente la tecnología es la solución perfecta para eso.
No, no, y es esto, y te digo, sin pensar en grandes cuestiones tecnológicas, es la anticipación de lo que tu cliente quiere. Y conecto con la parte inicial. Yo soy nieto del bodeguero del Batey Magdalena en la Romana. Y la anticipación respecto de lo que quiere el cliente y lo que va a necesitar es lo que hoy comúnmente se conoce como stock management, ¿no? Y tú poder tener el assortment necesario para esto, ¿no? Y estamos hablando que estos son los años 50. Y esto se ha hecho eso. Y esto es una tradición que ese negocio no cambia. Por más tecnología que le ponga, ese entendimiento. Y es eso, la estrategia, sin la capacidad de activación y de implementación, es un PowerPoint. Tú necesitas tener un conocimiento y un entendimiento respecto de lo que. De lo que tu cliente va a necesitar. Y en el caso del deporte, cuando yo estoy en esa posición, yo aparte de estar en el departamento de patrocinios de la Euroliga, nosotros no teníamos un departamento digital en el año 2013-14. Y yo me presenté voluntario y creamos el departamento digital. Aparte de vender patrocinios, tenía que crear la estrategia digital. Y sí que teníamos, es una liga pionera respecto del OTT offering, el streaming offering, porque en el año 2007 ya se lanzó el primer streaming service. Pero claro, hacia dónde iba el mercado, y es casi una regla de tres muy, muy clara. En Estados Unidos, en esos momentos, en el año 2011-2012, ya se está hablando de cord cutting. Tarde o temprano, alrededor de los 10 años, eso es algo que en Europa se establece como una norma. Ha pasado en todas las tendencias.
Está pasando
Entonces,
mucho ahora mismo. Creo que
en
la
ese.
semana pasada hubo un despido masivo de figuras importantes en ESPN, por eso mismo, por el impacto de. Pero perdón, te interrumpí.
Sí, no, no, y es esto, tiene mucho que ver, y los layoffs y tal tienen mucho que ver realmente con la monetización de la empresa y la creación de valor y de margen, ¿no? Para los shareholders, que al final este juego también va de esto, ¿no? Pero el asunto es que cuando tú anticipas que y entiendes que un aficionado deportivo tiene los mismos rasgos socioeconómicos, sociales, demográficos, da igual el plan, en el lugar del planeta que estén, tú tienes que encontrar la forma en la cual tú tienes que agrupar la mayor cantidad y saber qué necesitan. Y eso es un proceso bastante complejo y bastante continuo, pero ha de empezar en algún momento. Entonces, cuando tú decides, y en ese momento decidimos decir, vale, nosotros tenemos que crear una plataforma OTT como la vayamos a necesitar en los próximos 5 o 10 años, no como la demanda que tenemos ahora. ¿Qué fue lo que hizo BAMTech? Fue crear una infraestructura que era modulable y que podía crecer en el tiempo. Entonces yo me cogí un avión y me planté en Nueva York y me senté con la gente de MLB y me explicaron esto. Y luego me fui a una empresa que habían creado exitosamente varias soluciones, que era la empresa que en ese momento le daba el servicio de OTT a la NBA, sobre todo el paquete internacional, el League Pass internacional, que se llamaba New Lion, que terminó siendo adquirida por Endeavor y es quien hoy por hoy sigue dando el servicio a la Euroliga desde ese viaje en el 2013, ¿no? Entonces, se trata de crear ese tipo de cosas. Al final, no vamos a redescubrir nada nuevo. El Next Big Bang en la industria nuestra viene por algo tan simple y a la vez tan complejo que es realmente conocer a tu consumidor. Tú lo decías, el negocio deportivo se sostiene con los derechos de media, sobre todo. Ahí hay grandes pockets, ¿no? El patrocinio y los transfers de jugadores y tal. Pero el media pocket es el mayor. Cuando tú recibes X cantidad de millones de dólares o de euros o de lo que sea, y tienes grandes cifras de audiencia, lo único que tú no tienes es el conocimiento del aficionado. Ni las televisiones que te pagan tampoco. Entonces, si tú realmente quieres conocer a tu aficionado y poder hacer un offering customizado, que en ese es el juego que estamos todos ahora, ¿no? Es crear un offering, ya sea de media, de snackable content, de merchandising, de ticketing, de special events, de meet and greets, lo que tú quieras. Un mercado de esto, tú necesitas saber cuáles son las necesidades de ese aficionado a nivel individualizado. Los 10 millones de dominicanos, yo te diría que el 99% somos aficionados al béisbol. Y sí, algunos nos suscribimos, algunos seguimos las redes sociales y tal, de nuestros equipos y de la de Lidom, pero en realidad el Lidom no tiene, ni los equipos tienen el control de realmente lo que a mí me apetece. Yo si quiero comprarme una gorra del Licey, por ejemplo, tengo que llamar a un primo mío.
Uno de los retos, yo creo, del business of sports aquí, pero sí.
Pero yo tengo aquí, no te lo enseño, que hay un poco de desorden, 30 gorras de Major League Baseball, diferente.
Sí. Háblanos un poco más sobre otras soluciones en las que tú pudiste trabajar en la Euroliga, que empezaron a tocar en el mundo de tecnología y, digamos, empezar a cambiarte de economista, consultor, mercadólogo, ahora a alguien que utiliza la tecnología día a día para agregarle valor a sus clientes.
Bueno, hubo un hito importante en ese primer tenure. Yo sigo trabajando con Euroliga como consultor ahora, pero en ese tenure como empleado hubo un hito importante que era la mezcla de todo eso que has mencionado, ¿no? Y fue que por primera vez en la era de los videojuegos se integraba en los videojuegos de básquet algo que no fuese la NBA. Y esos son acuerdos que construí yo con el equipo de la Euroliga. Lo hicimos y lo llevamos a cabo. Y durante cuatro temporadas, el NBA 2K tenía equipos de Euroliga. Entonces, el porqué de esto no era simplemente el vanity project de decir estamos en el videojuego. Era porque nuestra afición, nosotros, yo me metía a los comentarios de YouTube cuando veía gente que en esa época ya se empezaba a hacer los temas de comentar videojuegos y gameplay y tal. Y la gente, los aficionados nuestros, decían, yo quiero jugar con mi equipo, yo quiero jugar con... Entonces, claro, tú tienes que buscar la forma de construir esto. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces, luego vino lo siguiente, ¿no? Cuando creábamos infraestructura propia, ¿no? Es decir, bueno, un OTT que lo controlamos nosotros, que no sea arrendado a alguien, sino que sea una tecnología que construyamos con un partner, claro, bueno, nosotros no somos empresa tecnológica, pero que tengamos nosotros el control del modelo de negocio, el control de la ejecución, que fue lo que hicimos con New Lion, que luego evolucionó un par de veces y ahora es Endeavor Streaming, que es el backbone de New Lion. También lo hicimos con la aplicación, por ejemplo. El primer golden rule que definimos es que si el management cree que la aplicación ha de ser una réplica del website, no vamos a hacer una aplicación.
Okay.
Y esto era muy difícil. Esto fue en una época, el año 2012-2013,
donde tú podías encontrar todo los era app una stores. App, donde todo era una app.
No uno. Es que por property, el Barça tenía 9 apps. Tenía uno para el ticketing, uno para los scores en árabe, otro. Y al final, creas tal atomización que no resuelve nada. Mucho coste, mucho mantenimiento, mucha frustración a nivel de maintenance, y tanto propia del equipo como de los aficionados, ¿no? Entonces, no se trata de esto. O sea, la tecnología realmente no es un fin. Y creo que lo hablaba en el panel este que estábamos. Aparte de que el proceso de transformación tecnológica nunca acaba. Siempre hay algo nuevo que puedes aplicar, la tecnología va muy rápido, pero la tecnología en sí no es un fin. No se trata de que, en este caso, Lidom tenga una plataforma e-commerce y de OTT para todo el mundo y que sea lo último en tecnología, porque ese concepto de lo último en tecnología no existe. Uh-huh. Lo que tú tienes es que responder con la tecnología a las necesidades de negocio. Entonces es un tema estratégico, es un tema de gestión, lo que hablábamos. El deporte es tan similar al mundo de investment banking o al mundo de la moda o al mundo del entretenimiento como al mundo de la línea de producción de Ford. Es entender cuál es la necesidad de negocio y realmente dar las herramientas para esto. O sea, al final de cuentas, tú necesitas también, por ejemplo, hablando de estadios, ¿no? Y ahora justo tenía una reunión al respecto, como te comentaba off camera. Tener un estadio nuevo, que se habla mucho en la República Americana, y yo tengo mi opinión particular respecto de si lo tenemos que tener o no, yo creo que sí. Y creo que sí, porque hay un tema que a mí me escuece mucho, y es el hecho de que nosotros como potencia de béisbol no somos un mercado prioritario para Major League Baseball de cara a grandes eventos. El año que viene creo que va Boston y Tampa, pero es esto, es una vez cada...
Y es spring training, no es temporada.
Exacto, no se trata de esto. Se trata de crear un estadio, realmente un estadio que sea multiusos. Porque realmente nuestra liga es pequeña en cuanto a duración. Pues no tenemos que crear una inversión que tú puedas monetizarlo. Eso, pero para tú crear un estadio multiuso, que es en lo que están la gente aquí en Europa ahora, que es lo que ya estaban la gente en Estados Unidos hace 10 años, tú necesitas entender qué realmente tú vas a poder ofrecer. Entonces, si tú te lo piensas desde el punto de vista, tú necesitas un estadio que tenga en una configuración de béisbol X cantidad de asientos. Y que a nivel operativo tú puedas tener una operación fluida. Hace un par de años se puso muy de moda cuando los LA Kings creo que ganaron la Stanley Cup, que hubo una semana en el Staples Center, antes de que cambiara el nombre, en el que jugaron los dos equipos de básquet, tuvieron dos conciertos y un juego de los Kings, en un espacio de 5 o 6 noches, incluyendo un día en el cual tuvieron dos juegos, o un juego y un concierto tal. Y ese edificio tiene 20 años. Esa capacidad es lo que realmente te da una respuesta a la explotación de negocio. La pregunta es, ¿podemos permitirnos un estadio en Santo Domingo? Sí, en tanto en cuando los inversionistas, que yo preferiría que fuesen inversionistas privados y no el gobierno, puedan establecer un modelo de negocio en el cual no solo juegue el Licey, el Escogido, es que tengamos un circuito de conciertos, claro, durante el año que te permita monetizarlo.
Que sea Madison Square Garden, que todos los días hay algo. Que puede ser lo que sea.
Pero eso cuando tú lo explicas, eso a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando yo explico a boards y tal, cuando yo cojo ejemplos como el Madison Square Garden o el O2 Arena en Londres, dicen, tú estás hablando del Madison, no, es que no se trata de eso. Yo estoy hablando de que el Estadio del Español en Barcelona, que son 40.000 asientos, en la temporada muerta del fútbol, que es verano, hace 4 conciertos multitudinarios.
Sí.
¿Por qué lo hacen en verano? Porque el césped, que es natural, al momento en el que tú le empiezas a meter tarima, protectores, tal, no sé cuánto, lo dañas. Entonces tienen que hacerlo en el verano porque es cuando cambian el césped para la temporada nueva.
Es como el
Pero
cuento,
monetizan.
nuestro estadio olímpico. ¿Cuánto día al año? O sea, obviamente está ahí y parte de su función es que la gente pueda entrenar, los atletas. Pero a nivel de los asientos, vamos a ponerlo así, del estadio olímpico, ¿qué porcentaje del año tienen realmente nalgas sentados en ellos? Muy poco.
Si tú coges la facturación por patronage, por gente que pasa por la puerta, es altamente deficitario. Y evidentemente, todo lo que tiene, y yo con esto no quiero entrar en un concepto de que lo público es malo. Yo lo que quiero es que lo público y lo privado sea eficiente.
Claro.
Entonces, el concepto es que tú necesitas tener una alta ocupación y tú necesitas tener una alta monetización de esa ocupación. Y hay eventos para todo y precios para todo y tal. Pero eso te lo da la ocupación. Entonces, claro, hay una serie de impedimentos naturales. Es decir, nosotros la infraestructura que tenemos en el Estadio Olímpico o en el Estadio Quisqueya o en el Palacio de los Deportes es la que es. Con lo cual, la elasticidad que te da ese venue es muy poca. Entonces, el momento en el cual tú le metes un evento que no es endémico, la gente que sí que tiene el day-to-day ahí, que tienen que entrenar y tal y cual, sufre. Entonces, necesita crear ese equilibrio, ¿no? Y por eso los patronatos nunca se ponen de acuerdo. Mira el ejemplo ahora, para poner un ejemplo así grandioso. Madison Square Garden o tu respecto de la capacidad y la elasticidad, yo creo que se queda en niño de teta con lo que va a ser el nuevo Santiago Bernabéu. El sistema de terrenos del Santiago Bernabéu va por capas motorizadas. Ellos pueden desmontar el césped de fútbol, ponerte una cancha, un tabloncillo de básquet, ponerte un clay court de tenis, ponerte un grass court de tenis, ponerte pavimento seco para que tú puedas hacer un concierto, etcétera, etcétera, etcétera. No es casual que el primer concierto de Europa, creo, de Taylor Swift en la gira, va a ser en el Santiago Bernabéu, en el Spring.
Tenemos taquilla. Yo necesito ir a ver a Tay-Tay.
Esto hay que gestionarlo, pero está complicado. Tengo amigos que han tenido que comprar en Ámsterdam y por ahí, porque no llegaban a Madrid.
Pero
ese es el concepto. Pero es el concepto. ¿Qué le permite al Real Madrid poder tener un concierto tan multitudinario que va a meter un estrés a la infraestructura brutal un día de marzo, en medio de la liga y seguramente jugándose el título o lo que sea, Champions y tal y cual? Que no va a sufrir estrés, porque lo va a desmontar y va a ganar 3 millones de euros esa noche. Entonces, el entendimiento de la gestión deportiva, de la gestión de instalaciones y tal, que ya te digo, eso da pa horas de conversación y de teorización y de estrategia, se trata de esto. Los gestores de los venues y de los equipos y tal y cual, es en esa pantalla que están.
Sí, yo creo...
El tema de los jugadores...
El rendimiento.
Es ya el bread and butter, eso es day to day.
Sí, yo creo que no me he enfocado, la conversación la domina, yo creo que cómo ha evolucionado el atleta, que ha pasado, qué sé yo, de un Larry Bird a un LeBron James, que tienen unos rendimientos, un cuerpo, un todo tan diferente y que ha evolucionado de una forma impresionante. Y a veces se nos olvida también cómo eso llevó a los equipos y a las ligas realmente evolucionar a todo lo que tú dices, o sea... Un equipo necesita un estadio y un estadio después necesita tener rentabilidad y un business case, que es lo que tú estás hablando.
Estamos entrando en algo que para mí es golden. O sea, la diferencia entre Larry Bird y LeBron James es que Larry Bird, cuando acababa, el momento que se quitaba los tenis, se iba a French Lake, Indiana, se sentaba en la mecedora de su mamá y sí, se ponía a tirar tiros y tal cual. Porque estos tipos eran de otra pasta. O sea, eso era otra cosa. El talento y la genialidad era otra cosa. LeBron James le cuesta 3 millones de dólares en el cuerpo que tiene al año. Porque él, cuando se va de vacaciones y cuando se va de fin de semana y cuando se va de tal, se lleva atrás a su trainer y se lleva atrás a su chef.
Y su masajista. Claro,
tiene la ventaja de tener un avión privado todo para hacerlo. Claro. Entonces, pero la diferencia es que, y poca gente repara en esto, cuando vienen los mercados de free agency, sobre todo en la NBA, Yo he visto algunos pitches que hacen los equipos, ¿eh? Y hay equipos que contratan agencias y estrategas de branding muy, muy top para hacer el pitch, para atraer un jugador de free agency. Sí, que tu estrella llame al jugador y que se conozcan y tal, eso está bien. Pero el tema es tú venderle el sueño. Y para tú venderle el sueño a un tipo, para tú realmente pagarle 200 millones de dólares, que debería ser, en mi caso, eso sería ya razón suficiente, es, aquí podemos trabajar tu marca, aquí tu familia puede vivir bien, mira todos los colegios que hay, mira tal y cual, pero mira el training facility que yo tengo.
Messi en Miami.
Es que ya no es ni siquiera, y bueno, en el caso de Messi en Miami, lo pillen en un plano vital en el cual mucho esfuerzo no tendrían que haber hecho, que lo han hecho, ¿eh? Pero mucho esfuerzo no tendrían que haber hecho. Pero es el tema de que cuando tú estás hablando de deporte y de performance, el instrumento de trabajo de esta gente es un cuerpo. Y tu infraestructura es la que mantiene esto. El training facility de los Boston Celtics es state of the art.
Claro.
Y es privado. Y poca gente sabe que ese training facility no es de Boston Celtics. Es de New Balance.
Oh, que tiene, claro, que tiene el headquarters al lado
usando
de
la calle.
Al lado de
y tiene todo el land development y tiene el training facility de Boston Celtics, de los Boston Bruins. Son edificios que están al lado. Tiene ahora lo que llaman The Track, que es una de sus especialidades. Y es un centro de track and field que no existe en el mundo. ¿Para qué? Para que los deportistas sepan que tienen un sitio en el cual pueden trabajar su cuerpo de una manera insuperable.
No.
Porque eso es lo que es realmente importante para ellos.
Tenemos, si tú supieras que tenemos en el backlog la entrevista a un dominicano que trabaja en Major League con el tema de rendimiento de atletas, todo medido por tecnología. Entonces, cuando hagamos eso, te vamos a avisar. Quizás te traemos, te robamos otra hora de guest co-host, o si no te lo mandamos para que lo escuches.
Robo lo que quiera. Pero es eso, o sea, cuando yo he hablado con equipos de fútbol de primera división y estábamos en conversaciones, qué sé yo, con Amazon, con Google, con tal, y mucha gente se queda en la superficie, ¿no? Pero yo muchas veces les digo, o sea, tú quieres a Google como sponsor. Tú deberías pagarle a Google para que sea tu sponsor. Uh-huh. De la misma manera que tú deberías pagar a Coca-Cola para que sea tu sponsor. Son marcas que son más importantes que tú. Lo que ellos realmente quieren es aplicación tecnológica.
Sí.
Entonces, si Google está trabajando en un proyecto que le llaman Google Jacquard, que es tejido inteligente, que es tejido con sensores, con microsensores, para poder tener todas las constantes vitales y todo lo que haga falta, ofrécele que tu camiseta de entrenamiento, junto con tu partner, que puede ser Nike, Adidas o quien sea, va a tener ese tejido.
Sí.
Esto es valor añadido. Y por eso yo pagaría lo que fuese necesario.
Totalmente.
Pero eso cuesta, porque esos son proyectos que para tú montarlo son 3 años. Entonces, cuando tú piensas en el bottom line y en cerrar la temporada y el profit y llegar a los objetivos, pasa aquí, ¿eh? En Europa. ¿No? Te estoy hablando de equipos de primera división de nivel Champions League que pueden tener la visión estratégica, pero en la hora de la ejecución no pueden, porque viven una realidad diferente. Entonces, ese ciclo, que es a la larga es pernicioso, es lo que hay que cortar, porque la innovación va de esto y la tecnología va de eso, de tu poder realmente producir un cambio que repercute en tu modelo de negocio.
100%. Raide, no quiero que dejemos de hablar de Connect. Tú has sido un masterclass, señores, de business y business of sports y tech y de todo. Esto ha sido espectacular. Yo, antes de eso, quiero hacerte una pregunta. Yo a mí me encanta decir que sports is the new tech. Y tú lo ves con el bolsillo que está detrás de. Los famosos fondos soberanos árabes, por mucho tiempo fueron uno de los inversionistas más importantes de Silicon Valley. En compañías como Twitter, por ejemplo, y una serie de otros. Y que mediante se fue calentando, vamos a decir, Silicon Valley con valoraciones un poco incrédulas. Ese grupo pivoteó un poco y le fue atrás al deporte, especialmente el mundo del fútbol y los grandes equipos. Yo quería preguntarte, cuando entra ese capital, que quizás tenía ya mucha visión, mucha experiencia en tecnología, ¿hubo un cambio adicional? ¿Cómo, o sea, se sintió algo diferente en cómo querían hacer todas estas cosas? ¿O todo siguió, vamos a decir, el camino en donde iba?
Estamos en el medio, ¿eh? De todo el proceso. Justo ahora se acaba de anunciar que el Qatar Investment Fund ya tiene un 5% de los Washington Wizards, Capitals y demás, ahí, el grupo de Tele11, que es la primera vez que en una liga americana esto pasa. han salido rápido a decir los commissioners que sí, que esto puede pasar, pero en minoría, nunca serán control owners. Aquí sabemos que hay mucha geopolítica alrededor respecto de, de estos fondos de estos países, ¿no? Y en parte, esta es la gran diferencia, ¿no? Y si tú miras el ciclo de Silicon Valley, los problemas empiezan cuando se estima que es un problema de seguridad nacional. Entonces, aquí empieza a cambiar el tablero, ¿no? Entonces, en el caso del deporte, no tiene esa incidencia, pero sí que la puede tener. O sea, el hecho de que el Manchester United pueda ser de un fondo árabe, en este caso qatarí, que parece ser que es el first choice de los owners, sí que representa, yo no te diría ya un tema de seguridad nacional, pero sí que representa una masa social muy importante como para que políticamente no se tome en cuenta. Y ya ves que no hemos entrado ni siquiera en la implicación de esas inversiones y el cross-pollination de sus portfolios, ¿no? A nivel tecnológico. O sea, es que el tema tiene esa complejidad. Pero al final de cuentas, lo que tú tienes son fases, ¿no? Tú tienes mucho dry powder, muchos inversionistas que vieron realmente el tope de su generación de valor añadido y de valor en general en la tecnología. La tecnología ahora mismo no es pujante, ahora realmente viene un proceso de depuración muy, muy heavy respecto del sector tecnológico, pero hay algo que siempre se ha mantenido constante. Esto es una visión muy americana del tema y te voy a contar por qué creo que en algunas de esas estrategias fallarán en Europa, y es el hecho de que las valoraciones de los equipos ahora mismo es mejor que un banco. O sea, tú ser dueño de un MLB team es mejor que tener un dinero en el banco.
Claro.
Independientemente lo más alto que se pongan los tipos de interés.
Bueno, uno de los retornos más altos de inversión fue la compra de los Golden State Wizards, que realmente lo compraron los mismos VC funds, o sea, las personas que estaban en VC, yo creo que lo compraron en 300 millones de dólares, una cosa así, y hoy vale 10x, 12x, o sea.
No, Michael Jordan acaba de hacer 10x de su inversión en Charlotte.
En Charlotte.
No y tiene hay una, nada que ver con la pasión.
Y hay una carrera ahora para todo el mundo comprar, invertir en los equipos de fútbol. Tú tienes a Manny Machado, que es parte dueño de San Diego.
En MLS, correcto. Ahí hay un componente interesante y es que todavía, y digo todavía porque sí es cierto que hay áreas de posible inversión con mucho upside, como sería MLS y su entorno, sobre todo ahora después de todo el cambio y Messi y todo eso, ya veremos cómo eso afecta positivamente las valoraciones, pero realmente entrar ahora en NBA, NFL, ya no te cuento, o Major League Baseball, es caro. O sea, no es para todos los claro. Bollos. Y al final tú tienes lo de siempre, cuando tú trabajas en banking muchos años, entonces tú tienes los GPs y los LPs, ¿no? Entonces cuando tú eres un general partner de un equipo y tú eres el governor de ese equipo, tú realmente tomas las decisiones de negocio de ese equipo. Entonces tu copa, evidentemente, es la mayoría del equipo, con lo cual un equipo que valga 3.000 millones es como mínimo 1.501 que tiene que sacar del bolsillo. Y hasta hace muy poco, muchas ligas obligaban a que fuese patrimonio personal, que no fuese a través de vehículos.
Yeah.
Con lo cual, el club es muy reducido. Ahora se flexibiliza y hay una serie de covenants y de reglas que te permite que vengan otros vehículos y otros fondos, pero siempre en minoría. Cuando tú eres un minority owner, sí, tú tienes un box, puedes decir que eres owner, y tienes más o menos ese beneficio de estar engranado en los círculos de poder de ciertas ciudades, ¿no? Y eso tiene un valor de negocio. La cantidad de negocio que se genera en los palcos, y aquí en España se habla mucho de eso, ¿no? Del poder del palco del Bernabéu o el del Camp Nou, se trata de eso. Pero claro, eso son precios caros. Hay mucha gente que por más powder que tenga, tú pones encima de la mesa en cash 3.000 millones, es un riesgo muy alto, sobre todo porque es una inversión que es totalmente ilíquida. Creo que es un vanity project, que te da acceso, que sí que hay forma de hacer dinero. En el caso de los Atlanta Braves, que cotizan en bolsa, es un claro ejemplo. Te vas a Europa y dices, hay un montón de marcas importantes, Manchester United, tal, no sé cuánto, que todo el mundo la conoce, el fútbol se está adueñando del mundo, vamos a invertir ahí. Pero a nivel estratégico, esa visión muy americana, los árabes yo creo que la tienen mejor entendida porque ellos sí que son aficionados de fútbol y sí que entienden el fútbol. Entonces, cuando tú entiendes el fútbol y entiendes que tú tienes promotion y relegation y que la valoración de tu equipo, si baja a segunda división, así como tú puedes tener un upside en 10x, Tienes una merma de 10x o más.
Claro, y tú tienes el caso también de Ryan Reynolds, el famoso actor de Hollywood, que compró con su socio el club de Wrexham,
Right.
que no era ningún, era un club del más bajo nivel, pero que lo convirtió en una
Pero era uno de
oportunidad.
los clubes fundadores históricos, de los clubes más viejos, creo que es el tercer club más viejo de la historia.
Sí, eso es a donde
Pero
iba. Tenía
tiene un qué.
historia, tenía storytelling y lo convirtió en contenido y lo metió en Netflix. No me acuerdo si fue
Ahí
Netflix,
está.
pero, o sea, se convirtió en la economía de la atención, que es ahora mismo la economía de tech. O sea, ¿quiénes son las más grandes de tech? Google, Facebook, TikTok. Y todos están compitiendo por tu atención. Entonces
Y
hay
el contenido es
un...
clave.
Son como dos tsunamis entre deporte y tecnología que vienen a chocar, yo creo que, o a redirigir la ola o para duplicarla en tamaño.
No, no, se redirige seguro y creo que con tamaño también. Y van a pasar, yo creo que en los próximos 18 meses, cosas que es ESPN sale al mercado, Disney lo va a vender, DAZN se va a vender. Entonces aquí es quién compra y por qué.
Sí,
Y, y,
aunque
y,
ayer
y,
el CEO Bob Iger dijo que no le iba a vender, pero oh,
la va a terminar vendiendo. Al final es muy goloso tú poder tener una marca en la que tú puedes quedarte con una minoría y disfrutar, without the headaches, disfrutar del bottom line, que te la compre Apple.
sí.
Y Apple integre ESPN en su... Eso, pero eso se verá. Pero el concepto es que cada vez más el deporte es relevante por eso. Y a nivel de las inversiones... Pasa lo mismo, ¿no?
Mira.
Pasa el hecho de que tú quieres invertir en estas marcas, en este poderío, te quieres posicionar en Europa por una razón estratégica o por afición. Por ejemplo, Daniel Ek es
El fundador de
un
Spotify.
el fundador y CEO de Spotify, es un gran aficionado al fútbol y ha querido ya comprar al Arsenal un par de veces. Cash. Pero no es una entidad
Sí.
privada, no se la venden y ha querido meterse en negocio. Bueno, se ha metido de alguna manera en negocio con el Barça, con el patrocinio y tal. Y hay mucha gente que tiene esa afición, pero al final trata de eso. Es tan raw lo del deporte, que es tan primario, que muchas veces obnubila a la gente en la toma de decisiones. Pero muy poca gente entiende realmente que tú, si tú compras un equipo de aquí de la liga, sí, tú puedes, si tienes acceso al know-how, a la gente, tú puedes gestionarlo, puedes hacerlo profitable, puedes incluso tener un exit que sea con varios múltiplos. Pero entre tanto, tú tienes que sentarte todos los fines de semana en ese palco. Y si tu equipo no juega bien, tus aficionados, que le da igual el dinero que tú te hayas gastado, se giran y te pitan y te abuchean.
Sí.
Porque entienden que el equipo no juega bien por tu culpa, porque tú no has fichado a Messi.
Que
Independientemente, tú te hayas gastado millones, ¿eh?, en el equipo. ¿Por qué? Porque el negocio del deporte es un negocio prestado. Sobre todo en Europa. En Estados Unidos sí que se entiende mejor, incluso las aficiones lo entienden mejor, el modelo de negocio en sí mismo y los jugadores también. Pero en Europa es totalmente prestado, porque es un negocio que opera bajo las pasiones de la afición.
Los fanáticos se los recordaron a los dueños con la Superliga y todo el tema que pasó ahí. Pero, y bien, todo lo que tú dices también, o sea, el que conoció el contrato de Messi, vamos a decir, también tuvo el Inter Miami ahí metido a Apple con el tema del streaming de los partidos y creo que le toca una parte, o sea.
Que no fue ni siquiera el Inter Miami. Y eso, yo por eso creo que Don Garber, que venía de la NHL y sabe lo que es Big Leagues, ¿no? Pero con el MLS lo que están haciendo es realmente crear un paradigma nuevo. Tienen el know-how de ver dónde ha fallado la NBA, dónde ha fallado la MLB, dónde ha fallado todo el mundo y poder crear este modelo. La parte del deal, que todavía no está muy claro qué tanta parte o qué tan real es. Hay una parte de salario que la cubren los dueños, hay una parte de stake en el equipo que evidentemente la cubren los dueños, pero la parte de Apple y de Adidas la cubre la liga.
Claro.
La liga ha tomado la decisión de que ellos saben de que este es un momento trascendental en el que Messi, el próximo año, que probablemente sea su último run at the peak, sobre todo porque la Copa América del año que viene será en Estados Unidos por primera vez y probablemente sea el último torneo de selecciones que juegue con Argentina. Ese momento es tan trascendental a nivel histórico que la liga en su conjunto tiene que hacer ese esfuerzo. Luego están ahora las discusiones con los diferentes owners de decir, bueno, me lo va a quitar mi bolsillo o va a ser del upside o de lo que sea. De la forma que sea, todos se benefician.
Sí, sí,
Y
sí.
evidentemente eso lo sabe
Tú estás
la gente.
vendiendo, tú estás haciendo un canal masivo de platforming hacia una solución de streaming que quizá la Liga de MLS no lo tenía. Y ni hablar después ahora todo el juego de los followers, etcétera, etcétera, que Messi, o sea, Messi ha posicionado el Inter Miami ahora, que es el que más followers tiene de todos los equipos de Miami. Tiene más que los Miami Heat, que los Marlins,
No, no,
que los
y que la
Dolphins,
mayoría de los equipos de
de
todas las
todas
otras
a
ligas en
Estados
Estados
Unidos.
Unidos.
Sí, es una
O sea,
locura.
y ese es esto, porque hay zonas de este planeta, y en el caso del streaming y Apple, yo creo que es muy relevante, hay zonas en este planeta en el cual la gente es aficionada al fútbol y sigue jugadores. Son de Messi o son de Cristiano. Son de Benzema o son de no sé quién. Y esta gente, que ahora con un clic, en un swipe en el smartphone, puede tener Apple TV Plus. Ese es el modelo de negocio. Entonces, es entender esto. Entonces, ¿qué tú haces como gestor? ¿Qué me cuesta a mí tener la herramienta que yo necesito para que mi negocio vaya y haga 10x? Y tú lo
Totalmente.
puedes hacer a nivel MLS, a nivel Inter Miami, a nivel equipo de segunda división o de tercera división, a nivel de béisbol dominicano, a nivel de baloncesto dominicano, a nivel de lo que tú quieras. Este es el game. Un director general no puede ser un aficionado furibundo del equipo. Eso casi nunca funciona. Tú necesitas ser un gestor. Tú
Claro.
necesitas, evidentemente, dar a la afición lo que quiere, responder, dar la cara, intentarlo, ser smart con el dinero, con la inversión. Hablábamos antes de Moneyball y tal. Sí, podemos hablar de lo que sea, pero se trata de eso, de generar valor, de invertir poco y sacar mucho. Esa es la esencia de los negocios. Y
Raide,
poder distribuirlo en beneficio a la gente.
quiero que aprovechemos el poco tiempo que nos queda y hablemos un poco de Connected Sports Think. Creo que la audiencia debe decir, Raide es el consultor más grande de toda Europa en el deporte, porque el masterclass que tú has dado, la verdad que ha sido alrededor de eso. Pero cuéntanos qué es Connected Sports Think y qué tú estás haciendo para introducir o seguir realmente profundizando el tema de tecnología en el deporte allá en Europa y bueno, el resto del mundo, porque entiendo que trabajas con equipos, ligas de todas partes.
Sí. A ver, en The Connect la esencia era poner de manifiesto las herramientas que yo tengo, ¿no? Lo que aprendí estos años, mi formación y cuando creé la consultora, la creé con esa visión. Es una especie de made-to-measure consultancy, ¿no? Es el hecho de que las primeras reuniones que yo tengo con clientes, ya sean empresas, a nivel corporativo o a nivel de marketing o marca, o properties, es entender cuáles son las necesidades que tienen y que quieren suplir. Entonces es poderle dar respuesta a esas necesidades y crear esos partnerships. Lo que te hablaba del Jacquard de Google son conversaciones reales que he tenido con equipos de fútbol respecto de nosotros estamos buscando un partner que sea el partner principal de todo lo que significa training en el equipo. Entonces, para que esto sea interesante y para que sea noticiable y para que sea rentable a ti como equipo que vendes y a la marca que invierte, esto necesita una estructura de negocio detrás. Y esta estructura de negocio detrás es cómo integramos la tecnología, en el caso de Google, en los training kits, en la medición, en el manejo de datos, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo que si una cadena hotelera española me dice, nosotros estamos interesados en obtener mejor notoriedad en Estados Unidos y poder tener una mayor conversión y potenciar nuestro direct-to-consumer business. Yo, que he estudiado el tema del deporte y conozco muy bien el caso americano, sé que esto es posible de esa manera. Entonces yo me voy, hago la prospección, creo ese plan estratégico de cómo ejecutar esto y empezamos a ejecutar, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que hago con The Connect. Si hay una empresa que quiere crear una plataforma multimedia para poder hacer un catering a un segmento de mercado determinado basado en un deporte, sea fútbol, rugby o básquet, es entender cuáles son los levers que tenemos en el mercado y poder crear un modelo de negocio que permita que eso se pueda ejecutar. Y cuando tú haces esto, evidentemente, en el 2023, todo pasa o confluye por la tecnología, porque la tecnología te acorta plazos, te acorta conexiones, te eficientiza la gestión, ¿no?
Y te
En
ayuda
el
a
caso de Sporting,
monetizar, y te ayuda a monetizar.
claro, al final es esto. O sea, hay un debate ahora respecto de si ha muerto el direct to consumer. ¿Por qué? al final pasamos de yo me anuncio y si te interesa me llamas y te vendo, a yo me anuncio y te doy un pathway para yo venderte, que esto era como se ejecutaba el direct to consumer, y ahora pasamos al hecho de que da igual si yo, si yo hago el advertising y si da igual si yo te presento el pathway para que, realmente, si yo no significo como marca algo para ti, tú no me das ni la hora. Y entonces eso trata ahora de crear comunidades. Entonces en ese plan estamos, digamos, en el marketing. Pero claro, para crear comunidades la tecnología está al centro. Es como tú creas una relación tan única que puede ser uno a uno de tus posibles consumidores. Eso es tecnología pura.
Personalización masiva, por más irónico que suene. Raide, esto ha sido... Yo creo que... anótalo ahí como mi episodio favorito, por favor. Quizá no hemos ido en uno hablando de deporte.
No,
somos vendedores, tenemos que hablar un poco. Y yo espero que todas las escuchas que han llegado a este punto digan lo mismo. Antes de cerrar el episodio, Raide, tenemos un segmento que es un rapid fire, en donde tú tienes que responder lo primero que te viene a la cabeza. O sea que voy a empezar a disparar y tú respondes así, así con tu equipo de fútbol favorito.
Atlético de Madrid.
Tú eres de la... Dices que vienes de raíces romanense. ¿Tú eres de los toros o tú eres uno de esos liceístas cogiditas?
No, yo soy liceísta de cuna.
¿Cuál es mejor basquetbolista europeo de la historia? ¿Nikolas Jokic o Dirk Nowitzki?
Nowitzki.
¿Cuál es tu deporte favorito?
Como aficionado, el béisbol. Como... practitioner, lo que puedo, básquet.
¿Tu estadio favorito?
El Garden.
El Madison Square.
Madison Square.
Perdón, porque yo vengo de Boston. Yo soy de Boston, para mí el TD Garden todavía tiene...
No, pero tengo un trozo del tabloncillo del TD Garden del campeonato con el Victory de Garnett y tal. Tengo ahí que me lo regalaron la gente de Boston Celtics.
Epa. Y por último... ¿cuál es el mejor partido que tú hayas visto en persona?
Ah, sin lugar a dudas lo tengo claro. Es la final de la Final Four de la Euroliga en Estambul en el año 2012. La final la jugó el Olympiacos del Pireo contra el CSKA de Moscú. El Olympiacos ya había venido de ganar a su archirrival griego en la semifinal también, en el último segundo, y estaba perdiendo de 19 puntos en el third quarter. Ganó con el último tiro.
Epa.
Yo nunca había sentido miedo físico por mi integridad física con lo que yo vi, que fue la explosión de los aficionados, que habrían unos 8.000 aficionados de Grecia, que bajaron a la cancha. Y recuerdo que tuvimos que coger al director de marketing de la Euroliga, que cogió el trofeo, que es un trofeo original de su fundación, hicimos una especie de melee de rugby y lo elevamos para que los aficionados no pudieran coger el trofeo. Y luego empezamos nosotros con los policías a sacar gente. Yo nunca he visto algo igual. Y hay cosas similares, ¿no? En Serbia, en Grecia, en Turquía, tal cual, pero que yo estuviese en eso, igual. Y muy cerquita de esto, el campeonato de liga de los 9 juegos después del huracán George en la temporada 98-99, que ganamos al Escogido en el último juego con el equipito.
Dale.
Eso es impagable.
Bueno, ya saben, todos los escogidistas sufran.
Entre ellos, mi hermano, que siempre ha sido muy rock izquierdo y un poco oveja negra.
Raide, antes ya cerrando, le dejamos el micrófono abierto a nuestro invitado para que le dé un mensaje motivador. Es un espacio, yo creo que donde mucha gente aprende, donde conocemos gente, pero más que nada tratamos de inspirar. Que el dominicano sepa que hay otros como él o como ella en todo el mundo, en cualquier rincón, vamos a decir, rompiendo la liga, por decirlo como bien tú trabajas todos los días. Entonces, si puede despedirte de nuestra audiencia y dejar ahí un locker room, halftime talk, en donde puedan salir inspirados.
Pues es una responsabilidad alta, pero creo que tengo claro lo que tengo que decirle a la gente como yo, que crecí en los kilómetros, en la carretera Sánchez, que con mucho esfuerzo me pude educar como me he educado, es el hecho de que siempre, siempre hay una alternativa, de que you have to grind it out, hay que meter el trabajo, pero si encuentras ese punto en el cual hay algo que te apasiona y que tú eres bueno, tienes que ir a por eso. Es el hedgehog concept, ¿no? De good to great, ¿no? Es entender eso, entender cuáles son tus fortalezas y aplicarla y keep at it, ¿no? Y la otra parte de la audiencia, que creo que es la gente que tiene que facilitar que la gente pueda hacer esto, ya sea a nivel estatal, a nivel gubernamental, a nivel de directo, de lo que sea, del mundo empresarial, es tomarnos, y me incluyo en esa parte, en serio, cosas básicas que la gente necesita para poder hacer esto, que es una educación universal, gratuita y de calidad, que es salud, que es poder dejar un level playing field en el cual la gente pueda salir y explorar y atreverse y aprender. Y cuando nosotros logramos hacer esto, aunque sea con una persona, le cambiamos la vida a esa persona, que fue lo que a mí me pasó, y además esa persona puede cambiar la vida a 10 más, que es lo que yo aspiro a hacer. Entonces, este es mi mensaje para la gente que nos está viendo.
Sin desperdicio, Raide. La verdad que tú eres nuestro MVP allá en España. O sea que hemos tenido pocos Dominicans in Tech allá y por eso la verdad que ha sido para mí un privilegio poder conocerte mejor. Qué interesante haberte conocido hace 45 días, bajarte de una tarima y que aquí estemos ya pudiendo contar esta tremenda historia y realmente compartir tanto conocimiento con nuestra audiencia. O sea que en nombre de nuestras escuchas y en nombre mío personal, la verdad, gracias por sacar tiempo con nosotros hoy, Raider.
Gracias a ustedes y yo encantado y enhorabuena por el trabajo que hacéis, que es importante. Muchas veces nos sentimos distanciados y no es un tema de que nos conozcan, sino es un tema de que se sepa que yo no he venido de privilegio, pero soy un privilegiado ahora.
Así
Entonces esto
es.
es importante que la gente lo vea.
Señores, y así como dice Raide, le agradecemos. Este es el episodio número 63 de este podcast, Dominicans in Tech. Les recordamos que esto sí es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en donde todas las semanas tratamos de traerle una historia nueva para que todo el mundo se identifique y se sienta conectado con los dominicanos que están trazando pauta en la tecnología alrededor del mundo. Señores, nuestra casa, nuestra cancha es Pitahaya Studios y el equipo de entrenadores que tenemos es el Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Así que gracias a todos ellos por hacer esto posible. Recuerden, si ya llegaron a esta hora y 17 minutos y todavía no le han dado un follow en Spotify, Apple Podcasts o el subscribe en YouTube, háganlo ahora, señores, para que podamos seguir conectados. Y también no dejen de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de @DominicansInTech. Señores, hasta el próximo episodio. Gracias.